Gracias, Sony.
El siguiente programa tiene clasificación E, entretenimiento. Categoría A, apta para todo público. Buenos días, queridos amigos y amigas de nuestro programa Amoris Leticia de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Aguarico. Hoy es lunes 3 de septiembre, inicio de las clases, inicios del nuevo año escolar. ¿Cómo se preparan allí donde están? Con ánimo, con energía. Nosotros estamos aquí activados, alegres en el Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos da de compartir por este medio con cada uno de ustedes. Un saludo desde Radio Yasuní FM 97.9 y www.yasunimedios.com con nuestro programa de todos los lunes. Este programa que con mucho cariño la Pastoral Familiar les hace llegar a ustedes, como siempre aquí Charles y Sigmar, con cariño, esperando que estas reflexiones les puedan servir con mucho espíritu en el Señor. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe durante este programa. Buenos días, Charles.
Y buenos días a todas las familias de Orellana, a todas las que se encuentran ya pues laborando en este inicio de año escolar 2018-2019, pidiéndole al Señor que sea un año de mucho provecho académico, espiritual, personal, para las familias de Orellana. Pretendemos acompañar a las familias que aspiran vivir la alegría del amor, que es el significado de Amoris Leticia, este es el nombre del que lleva este programa. Compartir esa alegría con todos los demás, especialmente con las familias que más los necesitan. Abrimos este espacio, en este espacio el diálogo con la inspiración del Papa y de la Palabra de Dios también. La Palabra de Dios y a través del documento del Papa Amoris Leticia, del Papa Francisco, una forma particular de llegar a las familias bien definida con unos temas que hemos venido estudiando a lo largo del desarrollo de todos los programas que ya llevamos. Si quieren enviarnos algún mensaje o alguna consulta, pueden escribir por vía WhatsApp al 099-7097-122 o hacerlo a través del Facebook Asesoría Familiar Aguarico.
Hoy vamos a compartir uno de los temas de Amoris Leticia, un tema muy delicado, profundo, que trataremos de compartir con ustedes con la mayor delicadeza que se pueda. Acompañar después de rupturas y divorcios. Sí, hoy vamos a hablar sobre las separaciones de la pareja a través del numeral 241. Así que les invitamos a todos los que nos escuchan a ir buscando su documento, su encíclica, el que quiera bajarla o consultarla vía internet. Vamos a darles un tiempito para que la busquen, para que se ubiquen. 241 de la encíclica Amoris Leticia. Mientras vamos buscando, escuchamos esta linda canción.
Mi corazón está dolido. Corazón está sufrido, pero confío en ti. Toma mi cántaro y quebrántame, repárame tu poder. Toma el redoma santa unción. Toma el redoma de tu aceite, oh, derrama sobre mí tu santa unción. Santo Espíritu, es lo que
así es, repárame, Señor, repárame, porque después de una separación, después de una ruptura, necesitamos del Señor para reparar nuestro corazón. Vamos a ver, vamos a escuchar qué nos dice el Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia, en el 241, para todos aquellos que se están incorporando en este momento al programa.
En algunos casos, la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, a una gran injusticia, a la violencia o a una falta de respeto que se ha vuelto crónica.
Hemos conversado en programas anteriores sobre las crisis matrimoniales, todos los esfuerzos que debemos hacer para reconstruir nuestra relación de pareja, para que los conflictos no nos lleven a una separación. Sin embargo, hay casos, como lo plantea el Papa Francisco en esta reflexión, en que la valoración de la dignidad de la persona, cuando el bien de los hijos está en riesgo, la integridad de los miembros de la familia está en riesgo, hay que poner un límite quizás a un abusador, a un explotador, al otro que quiere violentar la integridad de esta persona, de esta mujer. Es allí donde entonces nos detenemos un poco a reflexionar sobre quizás esta posibilidad de la separación, quizás esta posibilidad de la ruptura, cuando la persona en su integralidad física, emocional, psicológica, está siendo violentada, donde la injusticia, donde las vejaciones de la pareja, del otro, están destruyendo a esa persona o a los hijos que forman parte de esa familia. Es triste esta realidad. Es doloroso ver que una familia se encuentra en esta situación. Pero sabiendo que existen estas realidades a las cuales no podemos tampoco hacernos indiferentes, o no podemos hacernos los sordos, los ciegos, es importante reflexionar sobre cada caso particular, sobre cada situación de la familia donde pues es bueno, es necesario mirar si el conflicto debe terminar en una separación. Hemos encontrado, Charles, a lo largo de nuestra vida parejas que sin duda cuando uno las conoce piensa, esto no va a funcionar así, ¿cierto? Donde podemos ver estos casos de maltrato, estas vejaciones, esta explotación o esta injusticia de cara a alguno de los miembros de la familia, donde aunque duele, uno siente que no va a avanzar esta relación. ¿Recuerdas algún caso de muchos que hemos acompañado, de muchas parejas que hemos conocido a lo largo de este trabajo de acompañar familias en nuestra vida?
Sí, bueno, lamentablemente puedo decir que seguimos encontrándonos con esta realidad. Sin embargo, puedo traer un caso de otro tiempo, ¿no? Hace tiempo, un trabajo desde la iglesia que se estaba haciendo, que estábamos haciendo con mujeres, unos talleres, nosotros pudimos conocer un caso que ameritó el acompañamiento y el trabajo, pero que ese proceso tuvo un buen término, y por eso lo traigo a colación, ¿no? Es el caso de Ana, ¿no? Es una mujer que se acercaba a los talleres de la iglesia, pero en esa convivencia, en ese desarrollo, pudimos ir notando que ella daba signos de preocupación, de angustia injustificada. Eso lo transmitía a los niños. Cuando llegaban ciertas horas de ese proceso de convivencia, entraban con unos nervios bien connotados, ¿no? Y se veía que la persona estaba sufriendo eso ameritó pues un acompañamiento especializado de la iglesia para hacerle tomar en cuenta, hacerle caer en cuenta y valorar esa realidad de miedo y de sumisión que estaba sufriendo, ¿no? Entonces es un caso donde la iglesia actúa y cualquier institución debería actuar inmediatamente, porque el matrimonio es una gracia santificante, pero esa gracia actúa sobre una base que es la dignidad humana y la convivencia. Si eso no está garantizado, lamentablemente esa gracia, no, la gracia del matrimonio no puede surtir efecto. Y entonces allí se prioriza es la dignidad de los miembros de la familia, de los niños, de la mujer. Entonces este caso fue abordado y ella pudo tomar conciencia de todas esas manifestaciones que daba, y lo que nos encontramos es que era una mujer que estaba soportando, estaba atravesando una terrible crisis de violencia intrafamiliar, de sumisión, de menoscabo de su autoestima, sufrimiento para los niños, y eso determinó a acompañarla a que ella decidiera por su propia voluntad ponerle fin, como un parado a esa situación de abuso y de maltrato en el hogar. Eso conllevó a que esta persona decidiera pedirle a su pareja que se apartara del hogar, porque necesitaba un tiempo para reconstruir su vida, para que los niños recobraran la confianza, para que esa persona también se diera cuenta de que estaba ejerciendo un maltrato, estaba haciendo sufrir a esta otra persona injustificadamente, de que no puede posicionarse, no se puede creer dueño de la vida familiar o de otros aspectos de la vida de esta hermana, de esta mujer, pues, que estaba padeciendo. Y llevó todo un tiempo largo, pero fue un tiempo muy interesante que le permitió valorar todas esas situaciones a esta pareja, tomar esa decisión que en un principio fue drástica, porque eso creó como mucha turbulencia. También en el momento, en el epicentro de la decisión, se creó violencia, pero terminó en que el esposo tenía que abandonar el hogar, en ponerle un coto a eso, mientras esa persona recuperaba un poco el tema de su... sanaba afectivamente y recuperaba fuerzas, pues. Bueno, fue un momento muy interesante porque luego esta persona decide, como que insiste, dura un tiempo insistiendo en volver y vuelve a casa efectivamente, pero bajo unas condiciones, y comienza también el esposo a participar de la pastoral, de los trabajos que se hacían en la iglesia. Eso le permitió pues entender todo el tema de la dignidad humana, de la afectividad, el tema del amor desde el punto de vista espiritual y también el tema de la dignidad humana. Y fue un caso que terminó, que fue un caso que traigo porque es un caso muy positivo, que fue duro, que llevó tiempo, eso sí, llevó tiempo y hasta riesgo había, se corrieron muchos riesgos, pero le permitió a esa familia pasar de la sumisión, del dolor, de la tristeza, a vivir la gratuidad, la entrega, el amor, el compartir, el soñar juntos, y fue por el bien de toda la familia.
Gloria a Dios que puede hacer en nuestras vidas y en nuestras familias aquello que escapa de nuestras manos y aquello que no creemos posible cuando lo dejamos. Reconstruir nuestra vida y nuestra relación de pareja, pero es importante entonces identificar cuando estas situaciones de nuestra vida familiar destruyen nuestra dignidad como personas y la de nuestros hijos también, para poder poner un límite firme, como dice el Papa aquí en la encíclica, un límite firme a estas pretensiones excesivas del otro. Continuamos con la lectura de nuestra encíclica.
Hay que reconocer que hay casos donde la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la indiferencia.
Casos donde la separación es inevitable. Ciertamente buscamos siempre que la pareja pueda reconstruir su vida, superar el conflicto, pero hay que reconocer que hay casos en que esta separación es inevitable porque es necesario sustraer a los miembros de la familia de esta situación de violencia, sobre todo a los hijos. Ya hemos conversado en otros programas que estas heridas que vamos adquiriendo durante nuestra infancia, donde en nuestra adolescencia, van a repercutir, van a tener una influencia en nuestra vida como adultos, sobre todo cuando son situaciones de maltrato, de violencia, de explotación, casos donde la separación es el único remedio para salvaguardar esta integridad de la persona. Porque muchas veces pensamos que debemos soportarlo todo en el matrimonio por el bien de los hijos. Y realmente lo que hacemos es someterlos a una vida de miedo, de violencia, de abusos. Y es importante reconocer estos signos donde vemos que no hay otro remedio que la separación, donde nos reconocemos como esas víctimas del maltrato, donde reconocemos que quizás nuestros hijos están siendo víctimas de estas situaciones tan difíciles. Importante, los esposos, las esposas que nos escuchan, hay algunas claves, unos signos que debemos tomar en cuenta, evaluar en nuestra vida para saber si somos víctimas de este maltrato, si estamos siendo maltratados, si nuestra relación de pareja ya se ha vuelto tóxica y requiere de este discernimiento, quizás requiere de la separación. Es importante discernirlo, es importante detenernos a pensarlo con calma. En muchos casos, el maltratador suele pedir perdón. Uno de los signos importantes de descubrir, ¿no? En las situaciones de maltrato, el maltratador pide perdón y la mujer puede llegar a sentir que es la culpable. Tú puedes sentirte como la culpable, la que provocas el maltrato. Si no colocas la mesa a tiempo, si no le planchas bien la ropa, si algo se quema, fui yo la que provoqué el maltrato. Esta persona entonces se encierra en este círculo tóxico. El maltratador pide perdón, viene la luna de miel, te perdono, vuelve el maltrato y entonces se encierra en este círculo del cual llega un momento a sentir que no puede salir e incluso a sentirse culpable y creer que es ella la que provoca el maltrato. Esto va a socavar tu personalidad, va a ir destruyendo, te va a tener un impacto en ti como persona, tanto los golpes físicos como psicológicos. Te encuentras en una encrucijada, por una parte no soportas el maltrato, te sientes mal, hay malestar, pero por otro lado le quieres y ese es el problema, porque esperas que cambie. Bueno, esta vez sí va a cambiar, ya me pidió perdón, yo lo provoqué porque hice esto, cometí este error. Y el maltratador viene rendido a tus pies. Eso es muy frecuente y suele suceder en estas relaciones de maltrato. Lo que realmente está ocurriendo en esta situación, lo que está ocurriendo contigo, es que estás perdiendo tu autoestima. Tienes indecisión, no sabes qué hacer, te sientes cansada, lloras con frecuencia, tienes miedo. Y vives en esa constante alerta. Muchas personas incluso necesitan tomar tranquilizantes ante esta situación de miedo, ante este posible maltrato, ante estas agresiones. Y lo peor es que te quedas en silencio, porque sientes vergüenza de decirlo a tus familiares o de pedir ayuda. La víctima de maltrato pasa por todo esto, la víctima de violencia vive, se siente de esta forma y se queda en silencio por vergüenza, por miedo de pedir ayuda.
Estos maltratadores por lo general son personas que en la historia de su vida son víctimas también, porque en algún pasado, en su infancia o en su juventud, ellos fueron también agredidos, fueron maltratados, y por eso corresponden en su actualidad con actitudes posesivas, creen que tú eres suya, que tú le perteneces, que toda tu vida le pertenece como si fuera un objeto. Son poco empáticos, pues pueden entender poco la situación por la que están pasando, no tiene esa capacidad de ponerse en tus zapatos o entender tu situación. Y comienzan a restringir el acceso a la vida social, incluso a la vida familiar y a sus amigos. Entonces comienzan a condicionarte. Estas personas necesitan mucha ayuda, evidentemente necesitan ayuda, pero lamentablemente tú no se la puedes dar. No eres tú la persona indicada para darle la ayuda, sino que necesitan de un especialista, de un profesional. Así como también lo necesitas tú, pero particularmente, lamentablemente no puedes tú darle esa ayuda, sino que hay que buscar los caminos para que esta persona que tiene ese rol posesivo, agresivo, reciba la ayuda indicada de un profesional.
Así que si nos estás escuchando, amiga, si eres víctima de alguna situación de maltrato, de explotación, recuerda, estos casos la separación es inevitable. Es necesario salvaguardar tu vida, es necesario tomarte un tiempo, es necesario pedir ayuda para resguardar tu integridad y la de tus hijos. Muchas mujeres piensan, no me separo por mis hijos, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? Y así, erróneamente, se condena a los hijos a ser espectadores o receptores de una vida de maltrato y les deja graves heridas para su vida. Si no lo haces por ti, hazlo por ellos, que no vuelvan a ver un solo maltrato ni una humillación más. Va a ser difícil, porque estás unida a tu pareja de una forma patológica. Pero hay profesionales, hay especialistas que te pueden ayudar. Tus hijos deben ser la mayor motivación para romper este círculo de violencia. Así que, hermano, hermana, que nos escucha, si eres víctima de alguna situación de violencia, de maltrato, pide ayuda. Pide ayuda, no estás solo. Existen muchas personas, muchos grupos, muchos núcleos, personas que trabajamos para apoyar a aquellos que son víctimas de maltratos y en los cuales pues no hay medias tintas. Hay decisiones para salvaguardar tu integridad como persona y procesos que te pueden permitir superar esta situación tan crítica que has vivido. Pero a pesar de esto, hermanos, hermanas, no todo está perdido. El Papa nos dice que aún con estas situaciones tan críticas, que no queremos que se den en la vida de familia, en la vida de pareja, que no aceptamos, que no debemos quedarnos callados, es importante reflexionar. Cada caso particular, cada caso es único, debemos reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Vamos a ver, ¿con qué cierra el Papa en este numeral?
Pero debe considerarse como un remedio extremo, después de cualquier intento razonable que haya sido inútil.
Así es, la separación debe ser la posibilidad que se da después de que hayamos intentado muchas otras alternativas. Por eso es importante buscar ayuda. No podemos entonces pensar separarnos ante cualquier conflicto con nuestra pareja, ante cualquier dificultad, ante cualquier desacuerdo y decir, listo, ya, hay que separarnos, hasta aquí no podemos. Es importante intentarlo, pero quizás no intentarlo solos. Podemos buscar ayuda, buscar ayuda en el Señor, orar. Es importante que cuando nos sentimos en conflicto, busquemos a Dios, los momentos de oración juntos, estos momentos de dialogar todas las noches, si es necesario, dedicarnos ese tiempo a dialogar para poder salir del conflicto. Y la ayuda profesional, existen sacerdotes, religiosas, estamos los psicólogos que podemos brindar esta ayuda a estas parejas que quieren salir del conflicto, que podamos sentir antes de contemplar esta posibilidad de la separación que lo hemos intentado todo, que hemos agotado las posibilidades, que nos hemos esforzado por salvar nuestro matrimonio. Vamos con esta canción a animarnos a seguir intentándolo en nuestra vida de pareja. Seguir, hermanos, que es posible que el Señor haga la obra en nuestra vida.
Seguir, te cuesta, tus fuerzas ya no dan, y tu fe ya no puede más. Sigue, aunque ya no puedas, sigue. Aunque ya no sientas, sigue. Tú sabes a quién sirves, sigue. Verás al final.
Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios, que siempre es luz y esperanza para nuestra vida. Les invitamos a consultar en su Biblia la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, de los versículos 35 al 39, para que nos acompañen con la lectura de este hermoso texto de la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Te damos gracias, Señor, por esta carta tan maravillosa que has inspirado al apóstol San Pablo. En ella nos manifiesta que el amor tuyo es pleno. En ella encierra las promesas que, por muy difícil que sea la situación, por muy grande que sea la persecución o la situación de dominio, de tristeza, inclusive la muerte, nadie nos separará del amor de Dios. Ahí están tus promesas, y en Jesucristo nosotros podemos salir adelante. Las familias pueden ser restauradas, pueden ser reedificadas, pueden ser sanadas en el amor de Jesús, porque el amor de Dios es grande hacia las personas, hacia sus fieles y hacia las familias, hacia los niños. Entonces nadie nos puede separar de ese gran amor de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Entonces les invitamos, hermanos y hermanas que nos escuchan, a terminar nuestra reflexión con esta oración. Sea que estés en este momento de tu vida matrimonial pensando en la posibilidad de separarte, sea que conozcas a alguien que está pasando por esta situación, oremos juntos. Ora por ti, ora por ellos, con este hermoso texto que nos invita a ponernos en manos del Señor. Jesús, aquí estamos, los dos frente a ti, como aquel día en que recibimos el sacramento del matrimonio. como aquel día en que bendijiste nuestro amor. Pero ahora, Jesús, estamos derribados, secos, lejos de ti, sin el agua de tu amor.
Y ya nuestro amor se ha secado. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos limpie, nos lave, nos restaure y nos renueve, para que ese amor que tú bendijiste brote nuevamente.
Jesús, corta y libera toda atadura de ambos al pecado. Aleja todo espíritu de infidelidad. Paséate por nuestra familia, por nuestro hogar. Bendice a nuestros hijos. Bendice nuestras vidas. Permite, Señor, que yo sea lo que mi esposo o esposa anhela y que él o ella sea lo que yo anhelo.
Señor, restaura ese sacramento fuerte por el que estamos unidos. Sana, Jesús, que la Sagrada Familia se mude a mi hogar para que sepamos criar a nuestros hijos al estilo de María y José, para que nuestros hijos sean como tú. Mándanos a tus ángeles y a los arcángeles San Rafael, San Gabriel y San Miguel para que nos protejan.
Derrama tu preciosa sangre sobre este matrimonio, sobre el hogar, sobre la familia y, Madre mía, cúbrenos con tu manto. Amén.
Amén. Bueno, gracias a los amigos y amigas que nos han seguido en este programa. Un saludo a todas las familias, a todos nuestros hermanos que se acercan a comentarnos o se acercan a la pastoral familiar los días miércoles. A todas aquellas personas de bien que están dando todo su tiempo para que la familia tenga un espacio importante. Mandamos un saludo desde aquí al Padre Jesús García, que ya pronto estará con nosotros. Saludamos pues a todas las fuerzas misioneras del Vicariato de Aguarico, a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través del 099-7097-122 o nos han escrito por la vía Facebook Asesoría Familiar Aguarico. Seguiremos en contacto.
Buenos días, amigos, y feliz semana de inicio escolar. Bendiciones en el Señor.
Así lo he decidido. tengas manos frías,
te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré.
Estés presente.
A pesar de todo, siempre.